Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Una noticia de un par de asuntos antes de despediros. El Atlético de Madrid acaba de hacer oficial que Samu Lino se va al Flamengo. Es decir, se quedará compañero de Saúl en el club de Río de Janeiro.
Es la primera vez que se hace oficial más tarde que un compañero le llame y le diga vente para acá, porque visteis el audio este de Saúl llamándole por teléfono. Hicieron antes el marketing que el fichaje.
Que con esto Gato ya libera la ficha extracomunitaria que le sobraba, ¿no?
Era una de las cosas en la que estaba trabajando la dirección deportiva. Lo está haciendo, la verdad es que los pasos que está dando, lo está haciendo milimétricamente con muchísimo acierto. O sea, esto es una de las patatas calientes y sacar a Lino, que es un tipo que ha hecho cosas buenas, pero tampoco sin llegar a ser la estrella que se esperaba que iba a ser. Hay mucho futbolista que pasa por este club, que promete mucho y luego se quedan en nada. Pues este es uno de los...
Es llamativo, Gato, lo rápido que se está moviendo el Atleti. No lo hizo antes del Mundial, pero en cuanto acabó el Mundial se puso a fichar. Y lo que es más difícil muchas veces, a sacar jugadores que no interesaban, ¿eh? Que normalmente se alargan las negociaciones y llega a finales de agosto, empieza la Liga y siguen ahí jugadores sin entrenar con el equipo, y el Atleti está haciendo los dos mercados de salida y de entrada.
A ver, ese equipo nuevo, ya no está Berta y mando en plaza para Bucero, se supone.
Sí, pero tú tienes que intervenir. Y yo creo que incluso, por ejemplo, el movimiento que hubo con el lateral, con el tema de Areso, o sea, es que fue Harry Morto repuesto en cuestión de horas. O sea, tengo que decir que eso lo está manejando con mucha celeridad y con acierto. Vamos a ver si luego todo eso se plasma en que rindan como esperamos todos, ¿no?
Oye, aquí hay una cosa que estoy descubriendo, Juan Gato, que esto te me va a decirme si es verdad o no. El prestigioso y magnífico diario Olé dice el increíble récord de Guardiola en fichajes y demás. Dice que el City gastó este año, ha superado con el técnico español los 2.400 millones de euros en fichajes. Y que en el top 10 de estos gastos, el segundo es Simeone. Esto puede ser verdad.
Sí, pero tiene una trampa, Guas, que el Atleti ha vendido muchísimo.
Claro,
muchísimo. Habrá que hacer el cambio,
No hagamos trampas, Han vendido y han comprado todos. Yo le digo que el señor Guardiola lleva gastados en el City 2.400 millones de euros y en un top 10 dice que hay dos argentinos. El segundo Simeone y el séptimo Pochettino. Yo digo que si esto lo tenemos contabilizado, ya sabemos que venga, hasta la Coca-Cola vende su fórmula, coño. Pero Simeone, pues, en el segundo en estos años, que estos cuentan toda la etapa de Guardiola en el City, que más haya gastado.
Pues, hombre, si lo dicen así. No, o sea, Gato empieza a hacer sumas.
Corre. Hombre, ha gastado la Betty, no sé.
Es sorprendente, ¿eh?
De memoria no sé decirte.
Bueno, pero son 14 años invirtiendo en Champions también, o sea, que son muchos años también. O sea, no, que inviertas poco, pero inviertes.
Solo este año.
Pero, como dice Ángel, hay que equilibrar la balanza, ¿eh? Porque no solo lo que inviertes, sino lo que sacas también.
Y que hablan de entrenadores. Es decir, Simeone lleva muchísimos años en el Atlético Madrid, mientras que la inversión, por poner un ejemplo del Real Madrid, pues una será de Ancelotti, otra será de Zidane y otra será de quien sea.
Vale, asunto que me tiene loco a lo largo de toda la
2.400 jornada.
Sí. Es que estamos acostumbrados a ver triunfar a niños y niñas en el mundo del deporte, en la liga del mundo del deporte, pero esta niña china, que se llama Yu Zidi, ha roto todas las barreras. Sí. Estamos hablando del Mundial de Natación que se está disputando en Singapur. Se ha colado de la final, se coló ayer en la final de 200 estilos, que es una de las más duras, y se queda a 0,6 del podium. Para que se hagan una idea, lo he dicho al inicio del programa, el tiempo que hizo ayer esta niña es mejor tiempo que el récord personal de Mireia Belmonte. Mireia Belmonte, recuerdo, ganó 4 medallas olímpicas, una de ellas de oro, y fue campeona del mundo.
De hecho, la marca de Mireia, que era 2:09:45, fue en el Mundial de 2013 de Barcelona, y estaba ya a pie de piscina, y fue para ganar el bronce mundial. Y eso, 2:09:45, ha sido superado por este de la niña de 12 años, 2:09:21.
Que no le ha dado para la medalla.
Que ha nadado más rápido que Mireia, que no es verdad que luego se especializó en dos mariposas y en distancias más largas, lo que tú quieras, pero que ha nadado más rápido que la mejor vez de Mireia en estos dos estilos.
He leído que nadie ha nadado más rápido tan joven.
No,
claro, con 12 años.
Nadie en la humanidad.
Eso es absolutamente imposible. Claro. Yo recuerdo el caso de una nadadora de Bahrein, no sé si os acordaréis, en el Mundial de 2015, que apareció una niña de 10 años pero es verdad, estuvo muy lejos de las demás. Nadaba a ese nivel y también te digo, y eso supongo que nuestro protagonista te lo contará mejor, que esta se perdió. Igual que se perdió Si Wenye, la que precisamente quitó a Mireia la medalla de oro en Londres. Es decir, que hay muchas chinas y mucha gente asiática que aparece con 10, 12, 14 años, 15 años y luego desaparece de la esfera.
No sé si nos lo va a aclarar, Tomás, porque yo no sé si este chico sabe algo de nada.
No, ver, no. 16 medallas.
No sé si le conoces de algo. ¿Se llama un tal Xavi Torres? ¿Te suena?
No, me suena.
De TV3.
A ver, que hable.
Te lo voy a presentar. Hola, Xavi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Ahora sí le conozco.
Ahora sí le conoces.
Ahora sí. Sabe, este sabe algo.
Lo sabe. ¿Qué tal estás, Xavi? ¿Todo bien?
Todo bien. La verdad que os estaba escuchando y bueno, yo creo que habéis planteado muy bien el asunto, así que bueno, vamos a debatir un poquito, ¿no?, sobre ello.
Claro, es que habíamos visto en natación unos casos de precocidad extraordinarios, pero este ha roto todas las barreras, ¿eh?
A ver, la aparición de UCD compitiendo en este mundial, yo no sé si es más asombroso o inquietante, ¿no?, por decirlo de alguna forma, porque es verdad que es emocionante ver a alguien con tanto talento, tan joven, con las mejores del mundo, haciendo estas marcas, con un talento extraordinario. Pero tengo que decir también que con algunos pequeños fallos técnicos propios de una niña de 12 años, es decir, nada muy rápido, sí, pero todavía tiene cosas por mejorar, ¿no? Yo creo que invita también a ver un poco cómo funciona el deporte de alto nivel en algunos países, ¿no? Y el precio, al precio que se cultiva ese talento, ¿no? Estamos hablando de China, concretamente, donde el deporte no es solo una actividad o una pasión, es como una política de Estado, ¿no? Y de hecho, la propia ley del deporte chino, que he estado esta tarde indagando un poquito sobre ella, cuenta con un sistema de detección de talentos muy estructurado y muy centralizado, ¿no?, que detecta jóvenes con unas habilidades muy especiales desde edades muy tempranas. Y los forma en escuelas deportivas que tienen todo tipo de recursos, ¿no? De todo tipo, entrenadores, nutricionistas, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, UCD no es una excepción. Lo que pasa es que ha llegado a este nivel muy pronto, ¿no? Y ese trabajo pues tiene ese doble filo que comentaba, ¿no? ¿Qué impacto tiene en una niña de 12 años el estar sometida quizás a esta presión? ¿Qué ocurre si su cuerpo cambia? Que va a cambiar, evidentemente, porque es una niña, y luego todo el tema relacionado con la salud mental, ¿no? Hemos hablado, me gusta que habéis mencionado a Si Wenye, que es un ejemplo también de este sistema, pero bueno, a veces nos olvidamos de mirar al otro lado del planeta, y tenemos a una gran nadadora que es Katie Ledecky. Katie Ledecky, con 15 años, fue campeona olímpica por primera vez. Son 15 años, sí, pero serán los 15 años que tendrá UCD en los próximos Juegos Olímpicos también, ¿no?
Y sigue ganando, ha ganado el 1500, la última carrera.
Y Summer McIntosh, la canadiense que ha ganado esta prueba.
Es difícil, y más con la poca información que existe de lo que hace esta niña en su día a día en China.
Claro, te iba a preguntar por esas dos cosas. Uno, por el aspecto psicológico de cómo se maneja una niña. Es que el ejemplo que ponías, esta niña está cursando el sexto de primaria. O sea, que son los niños que vemos en el colegio. Mi hijo acaba de hacer el sexto de primaria ahora mismo. ¿Cómo afrontas tú toda esa presión que te puede suponer el participar en un mundial? Y luego la morfología, que con 12 años tenga ese cuerpo. Que es que no destaca por ser más pequeña que los demás, todo lo contrario. Tiene un cuerpazo espectacular. Entonces, ¿cómo se puede llegar con 12 años a tener esa morfología tan bestia, ¿no?
Hay una serie de principios en el entrenamiento y sobre todo en aquellos deportes que son cíclicos, como la natación, el atletismo, etcétera, etcétera. Y uno de los principios más importantes, te lo va a decir cualquier entrenador, es el principio de progresión. Eso significa nada más y nada menos que cada cosa y cada tarea y cada trabajo se haga en el momento adecuado, ¿no? Y ahí es donde lo que he estado pues un poco investigando durante el día de hoy me ha llevado a lo que está haciendo, a lo poco que sabemos de lo que está haciendo esta nadadora en su día a día en China, ¿no? Ella entrena pues entre 10 y 15 mil metros al día, que es un volumen importante. Lo hace en un club con nadadores, la mayoría de ellos adultos. Parece ser, por lo que hemos visto, lo que he visto en algunos vídeos y en algunas entrevistas, algunos de sus técnicos en algún medio chino, que lo hace prácticamente entrenando lo mismo que hacen sus compañeros, como, insisto, adultos, y por tanto, claro, ese desarrollo físico se ve que es más pequeña, pero tampoco se la ve tan pequeña como para pensar que estamos hablando de una niña, claro, de 12 años, ¿no?
Claro.
Quiero mencionar también que la hemos visto en esos 200 estilos, ya habéis valorado la marca, que evidentemente es buena, aparece también inscrita en los 200 mariposa,
y en los 400 estilos también
de Mireia Belmonte en su mejor momento, y aparece también inscrita en los 400 estilos individual.
Los 200 bestias,
mariposa, ya aparece directamente con la cuarta mejor marca, ahí directamente. En los 400 estilos se va un poquito más atrás, aparece con la séptima mejor marca. ¿Qué pasa? Que una nadadora de estas edades tiene unos márgenes de mejora cada vez que se tira el agua brutales, con lo cual yo tampoco, no lo sé, porque estamos hablando de China, que siempre es un poco secretismo, pero no descarto que esas 6 centésimas que le han dejado fuera del podium puedan desaparecer y la veamos subir al podium.
Xavi, termino. He leído también que la natación es la disciplina deportiva en la que menos se cumple la progresión que uno espera. Que los porcentajes, por ejemplo, de medallistas a nivel mundial en categoría junior, que luego llegan a ganar una medalla en categoría absoluta, no llega ni al 7%. O sea que hay muchas progresiones que se cortan de raíz.
Sí, esos datos llegan, creo recordar, hasta 2020-2021 y efectivamente no suelen ser, no quiere decir nada en especial el hecho de que tú seas un gran nadador o nadadora en esas edades de categoría infantil o junior, ¿no? Pero bueno, es que incluso ya pensando en que esta niña pues no mejorase mucho más, pues ya está en un nivel extraordinario, ¿no? Es verdad que hablabais de Xin Wen Ye, que fue una nadadora que nadó el 400 estilos en 4'28, fue campeona olímpica en Londres 2012, y luego creo que ya no volvió a bajar de 4'37. Estamos hablando de un más 9, que es muchísimo. Era una muy buena marca, pero ya no le daba para ir a ese podium, ¿no? Por tanto, no significa nada, no, pero que llama la atención con 12 años, evidentemente, mucho, muchísimo.
Claro que sí. Xavi, te mandamos un abrazo muy grande. Muchísimas gracias. Es un placer escucharte, como siempre. Gracias, ¿eh?
Un abrazo. Hasta pronto.
Gracias. Adiós, adiós. Bueno, pues nada, 12 años. Sí. Y seguiremos viendo.
No, esto es muy sorprendente, pero a mí lo que me llama la atención es... Bueno, no me llama la atención. O sea, es constatar, y eso lo sabe mejor Angelito que todos nosotros, el grandísimo papel que está haciendo España en los mundiales de Singapur de natación. Es que es brutal.
Hemos batido...
¿Cuántas medallas llevan? 10, ¿no?
El récord histórico, 11 en total. 9 de 11 pruebas en natación artística, que hemos batido el récord. Y mira que hemos tenido épocas buenas de Mengual, de Andrea Fuentes, de Carbonell y compañía. Y luego las dos del waterpolo. Es verdad que en la piscina estamos un poquito peor. Tenemos mucha gente joven, pero falta.
Bueno, mañana debuta un chaval jovencísimo.
Luca Joeck tiene muy buena pinta, el velocista. Las espaldistas están bien, aunque falló el otro día en el 100 Carmen Weiler. Está también Estela Tonrat. Bueno, somos muy jóvenes y ahí sí que se nos están perdiendo también alguno por el camino. A ver qué pasa con Hugo, que se ha vuelto a España. En natación tenemos más problemas, pero en sincro, o la antigua sincro, y en waterpolo estamos a un nivel absolutamente mundial.
A mí me emociona. Por los chicos, las chicas, por supuesto, por ellos, los padres, los entrenadores, los que están allí colocando las corcheras. Solamente hablar del Club Natación Barcelona y te hablo, todavía hablar de 40.000 más en toda España. Es yo cuando lo veo, vibro como una bestia, porque eso sí que es picar piedra desde el primer día.
Sí, pero...
durísimo, y gente pues puesta y muy, muy, muy voluntarios, la mayoría. Es fantástico.
Eso tú que lo has visto, pero la gente que no hemos visto, que no hemos tenido de cerca ese tipo de disciplinas deportivas, yo no sé por qué esto del waterpolo te pone los nervios. Bueno, a mí me... Es un horror ver un partido de waterpolo.
Es mi deporte favorito.
Es un horror ver un partido
de waterpolo. Es espantoso. Pero es que, claro, los que vivimos la época de Royan en Gloria State y todos estos de antes, bien, Bestiarte, etcétera, etcétera.
Estos ya, ¿no?, les han empatado en oros mundiales, ¿eh? Dos,
claro,
y dos.
Es que decías, esa generación, cuando se marcharon, aquí tiene que venir un desierto, que tal y cual, y va saliendo y saliendo y saliendo. La chica, no te cuento, la chica ha sido una cosa memorable, ¿no? Sí. Y parece que cuando la Jennifer y todas estas eran el siglo pasado, tampoco hace tanto.
Pues
van
mira,
viniendo
París.
Y van viniendo.
Pum, el oro,
es fantástico, es fantástico.
Bueno, hables de chicas, no tiene 12 años, hay que doblarle la edad, tiene 24. Pilar Casado, hola Pilar, ¿qué tal?
Pero una gran mujer.
23, por favor, ¿eh?
No te quites. 24 años. Pilar Casado, ¿qué tal, Pilar? Muy buenas.
Buenas noches a todos, Joseba.
Ya está en la cuenta atrás, que es una cuenta atrás muy larga todavía, hasta el 27 de agosto, la selección española en el último compromiso de Sergio Scariolo, el europeo de básquet, que se juega sí. Además en casi que podríamos decir en cuatro puntos cardinales de Europa, ¿no? Porque uno al sur, otro al este y otro
sí,
arriba.
Sí, pero nosotros ya estamos acostumbrados a jugar este modelo de Eurobásquet. Se implantó hace ya más de 10 años el campeonato multisede. Y es verdad que a España le suele tocar, de hecho, siempre la sede más lejana. Nos pasó en el 22, que nos tocó Georgia. Nos pasa ahora con Chipre. La fase final es en Riga. Riga alberga además una de las primeras sedes. Y le quedan a España exactamente 29 días para preparar ese europeo. Arranca el 27 en otras sedes, pero la de Chipre va a arrancar el 28. Lo haremos nosotros, por cierto, ese día jugando contra la Georgia de Toko Shengelia. Y hoy ha empezado a andar con una presentación oficial y con entrenamiento de por la tarde en el que ha estado de visita el nuevo director deportivo del Real Madrid, Sergio Rodríguez, y en el que Sergio Scariolo tiene 15 jugadores, en el que es el último campeonato, ha dicho hoy, de momento, lo que de momento sabemos es que va a duplicar cargo hasta el próximo mes de septiembre, entrenador del Real Madrid y seleccionador, de una cita con 15 jugadores, va a tener que hacer 3 descartes a lo largo de una preparación que ha empezado hoy en Madrid, que tiene 6 amistosos por el camino, 2 en Málaga la próxima semana contra Portugal y la República Checa, un doble duelo, esto sí es un test francamente importante, los días 14 y 16 con Francia, uno de ellos en París, y va a cerrar la preparación con un doble duelo ante la campeona del mundo Alemania, la Alemania de Alex Mumbrú, el 21 en Madrid y el 23 en Colonia. Ya no volverán a casa y se irán hasta Limasol para establecer ese cuartel general. De esos 3 descartes, pues hay muchas dudas, porque evidentemente hay 2 ausentes que pesan mucho. Una es la ausencia de Lorenzo Brown, con lo cual el puesto de base se queda, no voy a decir que cojo, pero evidentemente con mucha menos experiencia, porque los 3 bases puros que hay en el equipo son Alberto Díaz, Sergio de la Rea y Mario Sansuperi, que son estos 2 últimos, 2 chavales muy jóvenes, con mucho talento, pero muy jóvenes, y la ausencia de Usman Garuba. Vamos a ver si eso abre la puerta a que se pudiera quedar el otro pívot puro, que es Yankuba Sima. Los hermanos Hernán Gómez van a ser los nuevos capitanes de España, es por número de partidos internacionales, y eso es lo que tiene Sergio Scariolo para intentar revalidar un título que es el de campeón de Europa.
Es posible, evidentemente, cuando vas a jugar. ¿Es probable que se revalide el título?
A ver, viendo los rosters que están confeccionando el resto de equipos, empezando por los que tenemos en nuestro grupo. Nuestro grupo es Georgia, Bosnia-Herzegovina, Chipre, Italia y Grecia. Ya es un grupo muy cuesta arriba, porque es muy... Georgia siempre nos mete en problemas. La Bosnia de Sanan Musa, vamos a ver cómo compite, que dejó la fase de clasificación fuera del campeonato a Croacia. Chipre, a priori, evidentemente es la cenicienta del grupo, es organizador y, por tanto, juega en este grupo del campeonato. Pero luego las curvas se llaman Italia y Grecia, con equipos en los que Grecia ha metido a Giannis Antetokounmpo, amén de la calidad que tiene la plantilla de Grecia, al margen de Antetokounmpo. Italia inclusive ha nacionalizado al jugador de los Timberwolves, Adonte Di Vincenzo. Es decir, son equipos complicados. Hombre, podríamos sacar, jugando bien, probablemente 3 partidos. Vamos a ver con Italia y Grecia cómo se nos da, porque mira, Grecia, por ejemplo, le ganamos en los Juegos de París y también estaba Antetokounmpo, si recordáis. Y luego, a partir de ahí, vienen los cruces. Yo creo que Luis Aguilar les ha metido también un poquito de presión en la presentación de esta mañana, pues porque, bueno, pues equipos... En el 2019 teníamos un equipo que para nada entraba en las quinielas de las medallas y, desde luego, no de ser campeones del mundo. Lo del 22 fue un oro absolutamente inesperado. Bueno, vamos a ver cómo compite este equipo. Hay un aliciente que hoy lo expresaba Billy Hernán Gómez, que era el hecho de que sea el último campeonato de Sergio Scariolo en el banquillo de España. Entiendo que por dentro muchos de ellos van a querer, digamos que, motivarse pensando que es una manera de rendirle un pequeño tributo al que probablemente ha sido el mejor seleccionador de la historia del baloncesto español, que es Sergio Scariolo. Vale. Entonces, bueno, vamos a ver cómo compite España.
Pues lo iremos viendo dentro de 29 días en concreto. Pilar, gracias, que vaya bien. Un beso.
Un beso, Joseba.
Pues nada, la 1:06, hora menos en Canarias. Tomás, Miguel Rico, Juan Gato, Guillo Izquierdo, Angelito García. Tú, Angelito,
yo,
no te vayas.
Si no te importa, me quedo.
Que ya está entrando ganga. Al resto, gracias por estar esta noche en el partidazo. Un abrazo grande para
queridos.
Todos.
Buenas noches, pues,
la contraportada.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Cada verano tiene una banda sonora.
Bueno, pues damas y caballeros, han dado las 7 de la mañana.
La nuestra suena a última hora.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
A lo que está por venir.
Y aquí lo importante siempre es mirar a los efectos en nuestro bolsillo.
A todo lo que pasa en el deporte.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE.
Este verano, que no se te escape nada.
Este verano suena a COPE.
Soy mi nuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Semi nuevo.
14.000 coches.
Semi nuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Semi nuevo. Ocasión Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Me gusta viajar también en otoño. Soy una maleta afortunada. Estoy lista para mis próximas vacaciones. Atardeceres en la playa, baños interminables. Tengo unas ganas.
Reserva con Betravel y consigue hasta 300 euros de descuento en tus vacaciones de otoño en el Caribe. Ahora 9 días en Cuba, en Cayo Santa María, con todo incluido desde 790 euros. Betravel, viájate la vida.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Háganse la idea de estar 12 horas en un tren.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Estás escuchando la contraportada del partidazo de COPE.
Con Carlos Ganga.
¿Qué tal? Sigue el partidazo y viene una contraportada casi por petición popular para que el invitado de esta noche se defienda de los ataques que ha sufrido en otras contraportadas. Hoy viene Ángel García. Hola, Angelito.
¿Qué tal? Muy buenas. Me encanta estar siempre en una trinchera. Cuando se encienden las hogueras siempre me pongo del lado de la bruja. Es una de mis frases favoritas.
La verdad es que traje a Luis García, te puso a caldo, traje a Foute, también hubo ahí algún comentario, no sé, los has escuchado, no sé si quieres decir algo.
Bueno, en concreto sobre Luis García, tenísticamente habló que si mis globos, que si no sé qué, el último partido que hemos echado iba 6-2-5-0. La verdad que reaccionó un poquito al final, acabó 6-2-6-3, pero esa es mi respuesta. El otro que jugamos creo que fue 7-5-6-0 también, o una cosa así, o sea que... Y bueno, y sobre Fouto es que hay poco que decir. O sea, el Fouto colega y periodista le tengo una admiración profunda. El Fouto enajenado mental y loco, que nos entendemos entre
bueno,
locos.
Claro, él también te dijo loco, o sea,
Le identifico rápidamente, ya no tanto. Fouto es uno de los mejores periodistas de este país.
Eso lo dije yo.
Y la gente no se da cuenta.
Eso lo dije yo, sí.
Ahora.
Sí. A ver, que lo de Luis García, que sí, que le ganas y que nos ganas a todos. Hablábamos de estilo.
A él le gané pegando derechas todo el rato. Lo que pasa es que yo soy un tenista que compite. Yo no sé jugar al tenis, yo sé competir. Entonces yo salto una pista de tenis y digo, ¿qué es el camino más corto para ganar? Minimizar las virtudes del rival. Voy a volverle loco.
¿Sabes que todo lo que predicas
que es el buenismo de Nadal, por ejemplo, en la pista, que no haya roto ninguna raqueta, siempre su comportamiento.
Yo no he roto ninguna raqueta.
Y lo que criticas de Djokovic, que es lo otro, que no es el mejor deportista, pero sí el mejor tenista de la historia, tú eres eso.
No.
Tú en la pista eres más Djokovic que Rafa.
Yo compito, y yo, si tengo enfrente a Alberto Arauz, me río mucho de él, eso es verdad. Y uso mucho trastalking, pero con el resto no. Me lo paso bien y me divierto, y lo que pasa es que siempre acabáis palmando. Y con un tío con la poca calidad que tengo yo, eso os debería hacer pensar a vosotros, no a mí.
¿Con Juanma has jugado?
No, porque creo que sería una carnicería y tampoco es plan de destrozar a tu jefe, no vaya a ser que luego, a la hora de renovar, se lo piense. Entonces, a mí me han dicho, no sé si era cierto, que el último resultado en un Luis García-Juanma Castaño acabó 6-0-6-0, a favor de Luis. Con el resultado que yo suelo tener con Luis, prefiero no experimentar un duelo ante Juanma.
Luego también estaba tu forma de subir los puertos. Precisamente sí que tampoco eres contador.
Ahí sí que soy absolutamente vomitivo. Ahora, muchísimo esfuerzo, ¿eh? Yo la quinta vez, siempre lo digo, la quinta vez que me subí a una bici de carretera, subí Morcuera. Eso muy poca gente lo puede decir. Al final es uno de los puertos más duros, por lo menos del centro de España, evidentemente no de Pirineos y demás. Y la quinta vez que me subí a una bici de carretera con calas y demás, subí Morcuera. Es cierto que viví también la imagen más deplorable que se ha vivido jamás sobre una bicicleta, que es que no me acordé que llevaba calas, iba tan absolutamente muerto mientras subía Morcuera que necesitaba beber agua. Entonces, claro, yo, mi sensación era, vale, paro la bici, cojo el bidón, bebo como pueda y ya seguiré. Y en el momento de prácticamente parar la bici, digo, ahí va, que voy con calas y no sé cómo poner pie a tierra. Y caí a plomo, pero a plomo. Y creo que en ese momento, poco después, subió Marco Rocha, actual jefe de prensa del Getafe, tengo entendido, y me dijo, oh, ¿estás bien? ¿Necesitas algo? Digo, no, bueno, no te preocupes, soy novato en todo esto.
Y luego ya por último...
Pero subí, llegaste. Hasta el último metro y subí.
Por último, tu incorrección en Wimbledon a la hora de dirigirte al rey.
Bueno, pedí disculpas en su momento. Yo solo digo que hay que estar delante de su majestad. Hay que tener los 40 segundos que tuve yo para intentar preguntarle todo lo que pudiese, rodeado de 30 guardaespaldas. No eran todos guardaespaldas, también era séquito. Y teniendo en cuenta que nadie se atrevió a acercarse ni a 15 metros luego de la familia real británica. Entonces, una vez que te ves en esa situación, es cierto que se me escapó un tuteo en la primera pregunta, que corregí rápidamente en las dos siguientes y nadie se da cuenta de ello, que evidentemente estaba fuera de lugar.
Es que
pedí disculpas en su momento. Se le puede tutear al rey.
Vienes de una temporada dura, con el Racing, sobre todo.
Sí, bueno, al Lens le ha ido peor, pero... hasta noviembre fuimos el mejor equipo, no de este país, sino de Europa, y a partir de noviembre fuimos una verbena atrás y un equipo con más limitaciones arriba. Dicho eso, estoy ilusionadísimo con este proyecto del Racing. Venimos de la más absoluta UBI, pero de la UBI ya los desahuciados, o sea, los que el médico dice ir despidiéndos, que no hay forma de remontarlo. Y en muy poco tiempo se ha salido de concurso de acreedores, se ha hecho un equipazo, se ha peleado ya vez y media por subir, y estoy convencido que si no es este año va a ser el siguiente, aunque creo que va a ser este año, y eso sí, que empecemos a fichar pronto, pues está la cosa un poco parada.
Si tuvieras que elegir un equipo para jugar la final del playoff de ascenso...
¿Contra?
Sí.
Sin ninguna duda, pero porque tú ya estás sonriendo y por lo que supondría en esta reacción, el Real Club Sporting de Gijón. Bueno, también influye que en los últimos 9 partidos les hemos ganado 8 y hemos empatado 1. Pero sí, sí, por el pique con Juanma, el vacile que tendríamos y demás, sin ninguna duda, el Sporting.
¿Y cómo narrarías el gol del ascenso?
No, no me hagas hacer eso, por eso son rollos privados que se pueden hacer incluso antes del primer gran slam de Carlitos Alcaraz en plena Arthur Ashe de Nueva York y con los guardias de seguridad mirándome todo locos. Pero sí, digamos que cuando el Sporting recibe algún gol importante y hay que reírse un poco del jefe, ya que el jefe se ríe tanto de uno, especialmente de mí, pues digamos que le vacilamos un poquito cantando el gol de una forma un poco cómica.
El otro día se lo decía a Fouto, llevas ya 15 años en la COPE.
Sí. Y espero estar otros 15, si no te importa. Otros
30.
Sí, en Juegos Olímpicos, que es como lo sumo yo, no me importaría estar mínimo 6 más, 7 más. Sí, estamos hablando de 28 o 30 años.
¿Qué tal tus vacaciones?
Pues pocas, de momento, muy escasas. Me quedé en Wimbledon con la familia, en Londres. Ya sabes que ahora cuando... Bueno, lo sabrás pronto. O tarde, pero espero que pronto. Cuando tienes hijos ya todo tu mundo gira en torno a ellos. Toda tu vida se centra en lo que ellos quieren o a ellos les gusta. Y nos quedamos por Londres en un par de parques de atracciones, en el de Peppa Pig y en el de Legoland. Y esa fue mi pequeña desconexión, conduciendo por la izquierda, cosa que me resultó realmente difícil. Yo creo que mi mujer no ha ido tan en tensión en un coche en su vida, pero conseguimos salvarlo. Y nada, y luego estaba una semana por aquí en Madrid, pero más medio currando, medio pendientes de los niños que otra cosa. Y ahora sí, ahora ya en cuanto pueda miré Asturias, que curiosamente es donde suelo ir, que Cantabria lo tengo muy visto, luego a Santander también unos días y bueno, poco más.
¿Alguien tan apasionado del deporte como tú, qué le gusta hacer fuera del deporte?
Fuera del deporte, o sea, que no tenga nada que ver con el deporte. Yo soy muy de juegos fantasy, pero esos que están vinculados al deporte. Ya sé que le dedico muchísimas horas a cualquier juego fantasy, a la NFL, a la NBA, a la Premier League, al golf, a la Champions, a todo. O sea, yo todo lo que sea una porra o un juego fantasy soy un auténtico enfermo. Cosa que, por cierto, me sirve luego para tener controlados a muchos jugadores, a muchas... ¿A quién está creciendo?
No, no,
se aprende
una barbaridad.
O sea, puedo presumir, por ejemplo, de que yo cuando valía 4 millones y medio, que era el más barato de todo el juego, yo tenía a Haaland de delantero en la Champions League.
Cuando jugaba en el Salzburgo.
Cuando todavía estaba jugando en el Salzburgo y antes de que empezase a meter hat-tricks y demás. Pero bueno, se aprende mucho y mola. Y fuera del deporte, totalmente alejado del deporte, me gusta mucho ir a la montaña. He hecho rutas en los Alpes, he hecho rutas en Perú. Pretendo, y si tuviese más tiempo, haría rutas en muchísimos sitios. En África, en Nepal incluso si pudiese. De vez en cuando algo de playa, aunque soy más de montaña que de playa. Me gusta bastante leer. En concreto, últimamente, los libros de Luis García los devoro antes de que nadie sepa que existen. Y me gusta mucho. Me gusta cazarle todas las cosas que él cree que ha escondido bien. Y ir al cine me gusta mucho, pero cada vez lo hago menos. Lo hacía semanalmente. Todas las semanas yo iba al cine antes de que mi vida cambiase con esos churumbeles que te he dicho. Y al final, ahora mi vida se resume en lo que quieran mis hijos. O sea, mi niña lo que quiera y mi hijo, pues ir a ver jugar al fútbol con él y todo lo que quiera.
Siempre que te escuchamos en el partidazo cuando estás por ahí en algún torneo o en algún sitio, casi siempre rajas del lugar.
Sí, o sea, yo...
¿Qué lugar te gusta?
Me gusta mucho Melbourne. De los que he viajado por ahí, me gusta mucho Melbourne, me gusta mucho Copenhague, aunque no he trabajado y he ido de vacaciones. Me gustó bastante Perú, la verdad, cuando fui, aunque también fue medio de vacaciones. Me gustó Argentina, que fui de luna de miel. No sé, pero a la hora de trabajar, Londres, París, los tengo muy vistos y no te creas que... Es que yo al final, no sé, ¿será que me gusta mucho España? Vengo de la ciudad más bonita de España, que es Santander, Cantabria, si quieres mezclar la comunidad... Y mi familia política y paso mucho tiempo en San Sebastián, que seguramente sea la segunda. Entonces, ¿qué me van a explicar a mí Londres o París? Que no me puedan explicar Santander o San Sebastián. Pero no quiero sonar cateto. Yo estoy en muchas ciudades del mundo y yo creo que las tenemos idealizadas. A mí que Nueva York sea el sueño de todo España. Quiero conocer Nueva York. Nueva York es una ciudad sucia, llena de ratas, llena de basura, llena de locos y que tampoco me parece que tenga nada absolutamente extraordinario. Coño, lo más visitado de Nueva York son 4 televisiones gigantes encendidas en Times Square. O sea, es que no sé. No sé qué tiene que ver eso con unos paisajes espectaculares que podemos tener en este país y allí. Yo estoy deseando ir al Gran Cañón, estoy deseando hacerme un viaje súper largo después de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, que seguramente lo haga. Entonces, yo seguro que hay en Estados Unidos cosas muy chulas. Yo he estado en Las Vegas, he estado en Nueva York... He estado en Texas también, en Austin y demás. No sé, a mí no me parece que tengan nada para que pensemos, oh, Estados Unidos. No. Y yo soy de los que me hubiese encantado hacer un año en una universidad americana y vivir el deporte americano universitario desde dentro. Me parece lo más bonito que tienen. El que toda la universidad esté a muerte con el equipo de atletismo, con el equipo de básquet, con el equipo de fútbol americano, con el de béisbol, con lo que sea. No sé, igual soy muy cateto, pero es que me gusta mucho España y no me gustan tanto muchas de las cosas que he vivido fuera y que he visto fuera.
Para ver si desconectas algo, poco o mucho en vacaciones, mírame cuántas horas de uso del móvil te salen. Ahora.
En vacaciones de verdad con los niños estaba en 7 horas, que para mí sabes que es poquísimo.
Poquísimo.
En días normales durante el año, sabes que estoy en 12, yo he llegado a 13, incluso 14 he llegado a ver, y ahora estaré en 10, en un término medio ahí, pero porque estoy mucho con la Champions, ahora, o sea, con la Fantasy también de la Premier, que acaba de empezar, y con cosas así. Yo uso mucho el móvil. Yo vivo en el móvil, yo cambio de móvil cada 2 años, por eso en vez de comprarme el último modelo, me compro el de hace 3 o 4 años, porque lo destrozo, lo quemo, y yo es verdad que vivo en el móvil. También eso me ayuda a estar permanentemente informado de todo lo que me corresponde y hacer bien mi trabajo.
¿Y cómo llevar la retirada de Rafa?
Mal, muy mal. Sigo todavía en un proceso de... No sé si viudedad, no sé si orfandad. Prefiero decir viudedad porque mi mujer ya tiene asumido que es la única persona que puede competir con ella. No, lo llevo mal porque es que yo creo que le debo tantísimo. Yo ya no hablo del también, evidentemente, del Rafa deportista, que es el que me ha dado mi carrera profesional, pero es que el 70-80% de mi carrera se la debo. Y lo creo así, porque sin él yo seguramente no estaría donde estoy, ni sería lo que soy. Entonces, bueno, pues sé que es muy feliz, muy de vez en cuando le veo. Yo no soy amigo de Rafa Nadal, ni pretendo serlo, él tiene sus amigos de toda la vida, pero yo le echo mucho de menos, porque lo que yo he vivido con él, sigo creyendo que no lo viviré nunca, aunque he de decirte que pensé que nunca me iba a emocionar en una cabina de retransmisión como me emocionaba con Rafa, y en el último Roland Garros de Carlos, con la remontada y sobre todo con el tiebreak final, llegué a un punto bastante, bastante cercano. Es decir, no quiero decir que David Sánchez luego siempre vacila y tal cual, que en ningún momento vaya a cambiar a don Rafael Nadal Parera por Carlitos Alcaraz García. Cada uno tiene su espacio y tengo amor para los dos. Pero
¿no crees que te vaya a pasar con nadie más lo que te ha pasado con
Imposible. Rafa? O sea, yo creo que cuando tú le debes a alguien, es que es como papá y mamá. Tú puedes... Es que es incomparable. O sea, el amor de una pareja, y yo adoro a mi mujer, con el amor por unos padres que te lo han dado todo, ¿cómo cuantificas eso? ¿Cómo lo separas? Entonces, yo al final... Lo que creo es que profesionalmente Rafa me ha dado lo que personalmente me han dado mis padres, y no me importa decirlo. O sea, alguien que con el que he vivido gran parte de mi carrera, y encima la más importante, la que vas buscándote un sitio, la que vas colocándote, la que vas creciendo y la que vas haciéndote un nombre. Evidentemente yo vivo por y para los Juegos Olímpicos. Yo veo muchísimo más deportes olímpicos que tenis. El tenis lo veo cuando trabajo, el resto lo veo por afición y por pasión. Soy verdaderamente colega, incluso diría amigo, aunque ya sabes que esa palabra yo la tengo en demasiada alta estima y las tengo contadísimos, me sobran dedos de la mano, pero tengo colegas mucho más importantes en el mundo del deporte que Rafa, muchísimo más, con los que hablo muchísimo más a diario. Pero Rafa es Rafa, y lo que ha supuesto en mi carrera es inolvidable, y yo soy muy agradecido, Virgen
de
Dios.
No te puedes considerar amigo
menos,
de Rafa. ¿Cómo defines tu relación con él?
No, o sea, profesionalmente intachable, por su parte especialmente, y no hablo de tenis, ni de entrevistas, ni de tal. Hablo de gestos y de detalles. Es una buenísima persona. Yo siempre digo que nunca jamás, sabes que siempre me vacila Charlie Sáez, Arao, tú, con esto de que mi ídolo es mi padre y tal. Es que es verdad. O sea, mi ídolo es mi padre y ojalá algún día mi hijo diga eso. Y no me diga que su ídolo es, me da igual, Messi, Cristiano o Rafa. Pero si algún día quieren buscar un ídolo en el mundo del deporte, aunque mi hijo te aseguro que es bastante más de Carlitos por simple edad, a mí... Si hay alguien que no me hubiese importado que mis hijos imitasen, es Rafa, sin ninguna duda. Y he conocido deportistas, tan buenos deportistas como él, digo, a nivel de buenas personas, de buen comportamiento y demás. Pero es que es mucho más difícil siendo Rafa Nadal. Con los focos que te alumbran, 24 horas al día, no siendo anónimo en ningún lugar del mundo, estando permanentemente ocupado, y aún así tener detalles de ser muy buena persona. Y tener detalles de ser muy agradecido con gente que desde tu atalaya los tienes que ver como pigmeos.
Pero tú has visto cosas de Rafa que no han visto otros.
Sí, muchas.
Ni periodistas ni muchas personas.
Sí, mucho menos que su familia y sus amigos, pero alguna que otra sí. ¿Y qué? O sea, y hay cosas que no se cuentan. Yo nunca jamás he hablado de la vida familiar de Rafa o de la vida personal de Rafa. Nunca jamás. A mí me han preguntado, y yo he sabido, cuando iba a tener su primer hijo, he sabido muchas cosas. Es que no me importa.
¿Cómo se gestiona la relación con una persona como Rafa, con un deportista como
Pues
Rafa?
Sabiendo lo que puedes contar y lo que no. Tú sabes que yo he tenido noticias mundiales sobre Rafa Nadal que no las he dado. Mundiales. Las noticias que al día siguiente hubiesen abierto. Yo y muchos compañeros, que no soy el único, y hay gente más cercana en el mundo del periodismo, hay gente más cercana, mucho más cercana a Rafa que yo. Pero tienes que saber con qué jugar, tienes que saber con quién tratas y tienes que saber lo que pierdes y lo que ganas. Y sobre todo tienes que saber cuál es tu relación con esa persona, con las personas que te cuentan las cosas, y lo que es la lealtad y lo que es tu palabra. Y mi palabra está muy por encima de dar una noticia en la radio. Entonces, si tú prometes que eso lo preguntas off the record y lo preguntas como colega, como lo que sea, y no como periodista, con eso te tienes que ir a la tumba.
¿Te has callado muchas?
No muchas, pero algunas. O sea, yo también tengo que hacer mi trabajo y yo intento contarlas. Lo mejor de todo, mira, yo te voy a decir... Tú sabes mucho de periodismo, quizás ya más que yo, y si no lo vas a saber pronto. Pero lo mejor de todo no es que te cuenten algo. Es que te den dos o tres detalles y tú llegues al algo. Porque entonces nadie te va a poder decir, no lo cuentes porque te lo he contado yo. Yo las mejores noticias que he dado en mi vida han sido coger dos detalles de este, dos detalles de este, dos detalles de este, y yo decir, si sumas dos más dos más dos, igual es seis. Y al final sale seis. Entonces... Es mucho mejor eso que alguien te cuente algo y te diga, por favor, no lo cuentes. porque si eres buena gente y si quieres seguir teniendo fuentes y si quieres seguir siendo una persona honrada con palabra, pues no lo vas a contar.
Y esas noticias, alguna de ellas, muy importante.
Sí, sobre todo en la época final de Rafa, pues tú sabías a veces cuando estaba lesionado, tú sabías cuando se iba a perder un largo periodo de tiempo, o tú sabías cuando no iba a jugar un torneo importantísimo. Pero hay cosas que se cuentan y cosas que no. Y por ponerte otro ejemplo, que no me importa contarlo, no es por presumir, pero es verdad. Hay que saber muy mucho cuándo dar una noticia y qué supone que tú des esa noticia. Y ya no hablo de que se rompa una operación, que a ti seguramente te ha pasado alguna vez, sí, de un fichaje o de algo así, porque tú saques el nombre y lo digas antes. O que en casos judiciales adelantes una información que, bueno, puede cambiar el curso de ese caso judicial. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, que es el caso de la tristemente asesinada sobrina de Ángel María Villar en México. Yo nada más secuestrarla, me entero. Por una serie de casualidades, nada más secuestrarla, yo sabía que habían secuestrado a la sobrina de Ángel María Villar en México. Y yo me reuní con los jefes de esta casa y no hizo falta que yo les dijese, yo no quiero contar eso. Me dijeron ellos, a muerte con lo que tú decidas y con lo que tú hagas. Y no lo contamos porque en ese momento había dos personas, las más importantes de la Policía de España, yendo a negociar a México por si la salvaban. Ella ya estaba muerta, pero ninguno lo sabíamos. ¿Quién soy yo para andar diciendo han secuestrado a alguien cuando igual piensan que tiene una persona anónima y es mucho más fácil la negociación y la liberación que si piensan que tienen a alguien famoso, familiar de alguien con dinero, a la que pueden apretar más, a la que pueden sacar más, a lo que pueden? Y yo, hasta que no salió un ministro de España, bastante bocazas por cierto, dando la información sin ningún tipo de tal, cuando ya se supo que había fallecido, no entré yo en antena y dijo, sí, la información. No solo ha sucedido, sino que ha sucedido así, 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 desde hace 48 horas.
¿El número de teléfono entonces más importante o de la persona más famosa que tienes en tu móvil es el de Rafa o hay otro por encima?
Yo es que ya sabes lo que tengo. O sea, yo soy de las personas que pienso que un periodista... Una de las frases más certeras de nuestro oficio es que un periodista vale lo que vale su agenda. Yo tengo cerca de 7.000 y pico números. A partir de ahí, importantes, pues que depende de lo que llames importante. Aquí ya no se trata de quién tengas el teléfono, sino que te lo cojan, que es lo más importante de todo. Y que me cojan el teléfono, pues sí que hay algunos importantes. Pero ya te digo, de verdad, y esto sí que no, esto... Si te, mira, te voy a contestar de otra forma. Yo nunca jamás he pedido una foto a un deportista. Ni a Rafa.
Era lo siguiente que te iba a decir. Nunca le has pedido jamás una foto a Rafa.
Nunca jamás. Pero ni a Rafa, ni a Carlos, ni a nada. Es verdad que con los dos tengo la tradición esta de la pelota, que tú ya sabes, de la última pelota del entrenamiento previa a una gran final de Grand Slam. Yo siempre me traigo, de los Grand Slam, me traigo un recuerdo, siempre es una pelota. Y con Rafa me la daba su fisio, Titín, y con Charlie y con Carlos me la suele dar directamente él, porque se acuerda y porque le contaron la tradición y le moló. Y salvo eso, yo creo que nunca... Favores pedimos siempre y ellos me los piden a mí, pero cosas de recuerdo, mitomanía y tal, es que soy muy poco... Yo soy muy práctico. Yo si el cuarto del escalafón me puede dar la noticia o me puede dar el protagonista, no voy al primero. No necesito hablar con el primero. Si el cuarto me lo consigue...
Tengo la sensación de que está el personaje, entre comillas, personaje de Rafa Nadal, poco explotado después de la retirada en cuanto a documentales, libros,
bueno, documental podcast... Va a salir uno que llevan muchísimo tiempo trabajándolo y que por simple inversión y tiempo tiene que ser buenísimo. Yo he tenido la enorme suerte de participar. No se sabe si vas a ir para Navidad de este año o un poquito más tarde, pero es una productora americana muy importante que lleva 2 años acompañando a Rafa a todos los sitios, o llevaba 2 años acompañando a Rafa a todos los sitios, y que ha hablado con todo el mundo. Es como el legado de Rafa audiovisual. Ya hizo el libro que hizo con John Carlin, pues este sería como su autobiografía audiovisual, además de una época muy importante, que es la más trágica, que son los últimos 2 años de Rafa, llenos de lesiones y sin una despedida que nos hubiese encantado a todos, con luces, fuegos artificiales y trofeos. No se dio esa despedida, pero el documental yo tengo muchísimas ganas de verlo. Y más allá de eso es que Rafa está haciendo lo que quería, que es dedicarse a sus otros muchísimos proyectos que tiene. El que más cariño tiene y el más importante es la academia y la fundación, ahí mano a mano, a medias, y luego muchos proyectos empresariales, y hacer lo que más le gustaba. Está jugando mucho al golf en sitios muy importantes, está pescando mucho cosas muy chulas y muy difíciles de pescar, y está pasándoselo bien, que es lo que le tocaba y merecido lo tiene. Ahora, si me preguntas, si me adelanto, si Rafa volverá a la esfera pública, si Rafa volverá a ser un personaje importante en el mundo del deporte, yo estoy convencido que sí.
¿Como presidente del Real Madrid?
Yo creo que eso va a suceder, porque ya llevo unos cuantos años contando en este micro azul de COPE que yo sé que es uno de los... que no lo llamaría ni objetivo ni sueño, lo llamaría como, sí, sueño, algo cercano a sueño, como una cosa de, me gustaría el día de mañana. ¿Estoy pensando en ello? No. ¿Sé cómo hacerlo? No. ¿Tengo un plazo pensado para hacerlo? No. Ahora, ¿me gustaría en el futuro? Sí. Yo no he visto a nadie, de verdad, ¿eh? Yo no he visto a nadie tan madridista como Rafa Nadal. Y eso sí que lo puedo decir. Yo he vivido finales de Champions de otros equipos con Rafa, bueno, una final de Champions de otro equipo con Rafa. Yo he sabido cosas que hace Rafa por ver al Madrid a cualquier hora del año y en cualquier torneo del año. Y yo no he visto a nadie tan madridista como Rafa. Yo estoy convencido que los aficionados del Madrid le adoran. Pues 2+2 también. Pero luego hay que tener el dinero, el tiempo, las ganas, la sabiduría, el rodearte de un gran equipo, muchas cosas. Pero si no, en el COE tiene las puertas abiertas y algo hará. Yo tengo dudas de que sea entrenador, pero por ejemplo capitán de Davis sí le veo, sí, alguna vez. No sé. Yo creo que va a volver a la esfera pública en alguna faceta.
Gestiónanos un par de días en la academia para ver si te podemos hacer sombra.
Mucho tienes que entrenar. Tú ya fuiste, además.
Yo fui, sí.
O sea, que aprendiste poco, pero... No, tengo que ir. La verdad que yo no he ido. O sea, he ido muchas veces a la academia, pero nunca he ido a jugar y es uno de los proyectos que tengo.
Con Alcaraz
funciona muy bien.
Se empieza a parecer la relación...
No, pero por una razón muy sencilla, porque son dos generaciones totalmente distintas. Es decir, Carlos es, que quede bien claro, un extraordinario chaval. A mí me ha sorprendido para muy bien. No digo que me haya sorprendido porque esperase nada malo, sino porque al final es un chaval muy joven, con otras inquietudes, con otros colegas, con otro mundo y con otras. O sea, coño, me cuesta relacionarme con mis hijos, no me va a costar relacionarme con un chaval de 20 años que tiene mil cosas en las que pensar y a las que mirar. Pero me parece un muy buen chaval, me parecen absolutamente extraordinarios sus padres, absolutamente extraordinarios los dos, tanto Carlos como Virginia, y te diría incluso, aunque ha habido sus roces y tal, que cada vez estoy más, hay gente de su equipo con la que siempre me he llevado extraordinariamente, pero cada vez estoy más cercano también a su equipo, en que voy entendiendo por qué ellos hacen algunas cosas que yo no comprendía y que no me gustan. Y supongo que ellos van entendiéndonos también un poco más a los que estamos ahí y saben que vamos a estar 15 años más. O
por
sea,
ejemplo,
que...
con Ferrero.
Ferrero
que
es
como
que es
ya
tío.
Sí que has tenido, como ya te llamó aquí,
sí, pero,
gurú de Rafa.
Pero son más o menos parecidos. O sea, en el sentido de, a ninguno les gusta dar entrevistas, a ninguno les gusta presumir mucho, como sí que hay otros escenistas de este país que les encanta presumir, les encanta hablar y les encanta demostrar lo mucho que saben. Y sin embargo, a Charlie y a Juanqui es muy difícil ponerles delante un micrófono, pero hay una cosa que yo les respeto muchísimo, que cuando les pones delante un micrófono no se callan nada. Son muy sinceros, dan mucho juego y no mienten ni esconden ni tal. Entonces, me gusta mucho tratar con ellos. Es difícil tratar con ellos, es difícil llegar a ellos, pero una vez que llegas me gusta mucho tratar con ellos.
¿Y por quién lo decías?
¿Cuál?
No por Feliciano, no por David Ferrer.
No, en general, pero que no pasa nada.
¿Y con Topuria?
Me gusta mucho. Yo siempre digo lo mismo sobre Topuria, que es, entiendo, y yo seguramente a mi hijo, hasta que no tenga una edad, 13, 14 años mínimo, no quiero que vea lo que hace Ilia Topuria, pero a mí me encantaría que mi hijo, desde ya, y si no cuando crezca un poquito, escuche a Ilia Topuria. O sea, a mí me parece un deportista que se ha trabajado todo tan bien, y no solo hablo del octógono y no solo hablo de tal, sino que su imagen, su mensaje, su historia de superación, su día a día, su mensaje antidrogas, antialcohol, su invertir en sí mismo, hasta su autoestima, que muchos confunden con egolatría y con... Que es que me encanta oír a Ilia Topuria. O sea, me encanta cada vez que Ilia Topuria se planta delante del micro azul de la COPE y lanza mensajes no solo a la gente que le quiera escuchar, sino a la juventud. O sea, me gusta que un referente, que Ilia Topuria sea un referente para la juventud. Me encanta, porque su mensaje vale que lo sea. Mucho más que el de muchos otros deportistas que consideramos más blancos porque pegan patadas un balón o porque meten un balón en un aro.
Cuéntanos el deportista con el que más te ha costado, al que más te ha costado acceder, o incluso si ni siquiera has podido...
Mireia Belmonte. Pero más por timidez y lejanía,
claro,
de todo Mireia y de todos.
Sí que has tenido trato. Y si,
no, Mireia, te pongo
y
un
has
ejemplo.
Hecho entrevistas.
Mireia, y... Mireia tenía alguna narración mía en su móvil y en su tal. Es decir, su padre me he tenido una relación muy cercana. Pero a mí me ha costado muchísimo llegar a Mireia. O sea, yo ya Mireia he llegado a que me pasase fotos de teoría del periodismo que estaba estudiando de ese momento que tal. Porque en ese momento, por lo que sea, charlábamos y luego nos tiramos año y medio sin hablar.
No,
pero igual en ese año y medio le ponía 7 mensajes y no me contestaba ninguno.
Pero alguna relación teníais. Pero algún entorno de algún deportista que hayas dicho, estos son muy fastidiados, este deportista no quiere saber nada absolutamente de mí.
De verdad te digo que ninguno. O sea, no he tratado muy poco el fútbol, que supongo que es lo más difícil. Sí me he llevado casos, que no te voy a decir los nombres, de deportistas que antes de ser famosos, o concretamente antes de entrar a formar parte de los dos grandes clubes de este país, y evidentemente te estoy hablando no solo de futbolistas, pero de gente que acabó en el Real Madrid o en el Barça, y que pasó de ser una persona cercana que contestaba normal a ser un absoluto fantasma, o sea, a no existir. Que yo es una cosa que nunca entenderé, porque al final si tienes una relación construida, yo siempre digo lo mismo, pongo los dos mismos ejemplos porque son dos de las personas que yo más jóvenes conocí y mejor me he llevado, Saúl Cravioto y Mireia Belmonte, Saúl Cravioto y Carolina Marín. Evidentemente sus vidas han cambiado una barbaridad, la de Saúl por todo, incluida la tele, Masterchef y demás, y la de Carolina pues también tres cuartos de lo mismo. Yo he tenido exactamente la misma relación con Saúl Cravioto en cuanto le conocí siendo un niño que acababa de ganar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín en 2008 y lo llevé a mi antigua emisora y íbamos por la Gran Vía y no le conocía a nadie, que vino con Perucho, exactamente la misma que la que puedo tener ahora si le mando un mensaje en cuanto acabemos la entrevista. Bueno, a estas horas no, porque ya es difícil que esté despierto, y más con tres chinillas. Y tengo exactamente la misma relación con Carolina ahora que la primera vez que hablé con ella con 15 años, la misma. A mí eso me gusta.
Ahora que hablas de todos ellos, en 3 años... estamos de juegos.
Los Ángeles. Y volveré a decir lo mismo que dije en París y tanto se me criticó. Estamos en el mejor momento del deporte español, sin ninguna duda, que estamos sacando mejores números. Récord de medallas en el Mundial de Natación Artística. Récord de medallas en los Juegos Olímpicos en el Festival Olímpico de la Juventud Europea. Estamos en el mejor momento del deporte español numéricamente y eso se tiene que trasladar a unos juegos. Y volveré a decir que en Los Ángeles vamos a batir el récord de medallas de Barcelona 92.
Di una cifra, 3 años vista, a ver si...
No sé. Yo es que estaba convencido, absolutamente convencido, que en París estábamos más cerca de las 30 que de las 20. Dije 28, pero llegué a echar en unas cuentas y me salieron 33. Cuentas reales.
Sí, sí.
Te hablo de tú sabes cómo me lo trabajo yo.
Sí, sí.
De campeones mundiales vigentes, de medallistas que no han fallado. Por ponerte un ejemplo, Samari Brugman en todo el ciclo olímpico y luego pues se les va la medalla en una medal race absolutamente ridícula que no habrán hecho una peor en toda su vida desde que tenían 10 años. Entonces, pasó todo lo malo que podía pasar y nos quedamos en 18. Eran unos juegos para hacer mínimo 26-28, mínimo.
Los americanos montarán unos juegos de la leche, ¿no?
Espectaculares. Yo estoy convencido que van a ser mediáticamente o a nivel espectacular los mejores juegos de la historia. Porque además se juntan en ciudad como Los Ángeles, que es así que no sé, a nivel Hollywood, a nivel todo, es playas, tal. Entonces, yo creo que lo van a hacer muy bien. Y luego, aparte, es que no sabéis lo que se monta en los Juegos Olímpicos, o sea, en Estados Unidos con los Juegos. O sea, la NBC, siempre digo lo mismo, ha bajado un poco, pero vamos, el 70% del presupuesto del COI durante 4 años sale de lo que paga la NBC por esos 20 días de competición. O sea, en 20 días les pagan lo que va a suponer casi todo su presupuesto durante 4 años.
Todavía no se empezó la guía, imagino.
No. Ya estoy hablando con deportistas, ya estoy... Mira, ¿sabes lo que voy apuntando? Pues un cambio de regla que veo, tal. Algo, siempre digo lo mismo, me encanta ver todos los deportes, si puede ser en vivo o intento que sea en vivo, por lo menos una vez durante el ciclo olímpico. Ir a ver, entrenar aunque sea los de tiro con arco y ver cómo está la diana a 70 metros y a ver cómo llegas. Ir a ver el waterpolo a pie de piscina. Ir a ver el hockey hierba a pie de donde se nota, bueno, de hecho lo jugamos también, pero vamos, intentar hacerlo y tal cual. Me he metido en la piscina con los chicos del waterpolo, que por poco no salgo, evidentemente. Es decir, saber desde dentro para luego intentar contarlo desde fuera. ¿Qué es lo que sucede? Y ya estoy viendo mucho deporte. El otro día retrasé un viaje, mira lo que te decía antes, yo nunca voy a ver tenis por gusto, lo veo por trabajo, pero el otro día retrasé un viaje familiar y me cayó la consiguiente bronca por acabar de, bueno, por ver entera la final del waterpolo masculino y la final del mundial.
Me acabo de acordar que en los fantasy que has coincidido conmigo este año no te ha ido muy bien.
No te crezcas, que sabes que soy bastante mejor que tú, lo que pasa de vez en cuando me despisto y tal, o el último día. ¿Quién iba a pensar que en la final del mundial de clubes el PSG iba a sufrir la que sufrió? Pues tú, que eres un tío inteligente, te la jugaste todo al Chelsea porque sabías que yo iba a hacer lo que indicaba la lógica, que era todo al PSG. Y con eso hubo sorpaso. ¿Y como esa
¿Y en la Premier?
Vamos, te la regalé. Porque no habías ganado nada ese año y te regalé un poco la final de Copa para recuperar esa inversión. Yo sé que estás ahora mismo en un proceso de compra de casa, de supongo que boda cercana y de muchas cosas, entonces tienes que ahorrar.
Sí, pero desde que estoy yo no habías tenido un rival así.
No lo tengo. Si algún día, si algún día en este país se crea, como hay, lo hemos estado hablando antes, en Inglaterra ahora con la Premier, pero en Estados Unidos con casi cualquier deporte, con la NBA, con la NFL, un verdadero medio de comunicación que apueste por la fantasy, que haga programas especiales, que meta de verdad dinero, profesionales ahí, y venda lo que vende fuera de España los juegos de fantasy, me encantará estar en ese medio porque... Podría hablar de muchos deportes.
Te recuerdo que gané el ranking de España de la Champions hace 3 años.
Yo fui líder del ranking de la Premier, que juegan bastante más,
sí,
que los de la Champions.
Sí, pero unas jornadas, no el absoluto.
No, hasta fui campeón de invierno, que eso es mucho ser.
Gracias, Angelito. Disfruta las vacaciones.
Un abrazo, ganga. Chao.
Hasta aquí la contraportada. Mañana volvemos con más partidazo con Joseba Larrañaga. Gracias a todos por escucharnos. Adiós. Buenas noches.
El partidazo de COPE.
Estar informado.